Oremos, hermanos. Padre, gracias por el privilegio de abrir las Escrituras ahora a tu pueblo. Seguimos en este pasaje, en este libro de Hebreos, donde tú quieres hablarnos por el Hijo. Hay versículos que nos son familiares, pero rogamos para que tú nos des fresca revelación esta mañana. Y no nos referimos a nueva revelación, pues todo ya está escrito. Pero concédenos la frescura de ver tu palabra desde la perspectiva de lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Por favor, Señor, usa a tu siervo como un portavoz. Yo no soy la fuente del conocimiento, del entendimiento. No está en mí, pero suplico la dirección de tu Espíritu para abundar en las frases, para predicar, para exhortar, para consolar, para reprender, para repetir, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, que tu Espíritu Santo lo haga a través de tu siervo. Danos un corazón, Señor, por tu palabra. Ruego por niños, jóvenes y adultos, que podamos estar concentrados en la palabra de Dios. Dame gracia para que la palabra pueda llegar tanto al adulto, al joven, como al niño, que pues está ahí en su sillita, en su mesa, en su banca, Señor, y aún a ellos, Señor, edifícales con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con ese pasaje concluíamos la semana pasada nuestro mensaje del domingo en la noche. Si mal no recuerdo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este es un pasaje de las Escrituras. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? En el Salmo 56, versículos 4 y 11, dice la palabra del Señor. Salmo 56, 4 y 11. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? En el Salmo 118, 6. Salmo 118 y versículo 6. Jehová está conmigo. Salmos 18, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. En Jehová alabaré su palabra. Así dice el Salmos 56. El Salmo 27, no lo leímos, pero yo lo cité, usted lo conoce. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, pues sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Meditábamos en esos versículos que el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé, creo que fue el miércoles que hablábamos de eso. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tengamos, dice la Biblia, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temas, dice el Señor, por nada estéis afanosos. Dice el Señor, no os afanéis. Mirad las aves de los cielos que no hilan, perdón, no compran. Lo voy a leer, ¿verdad? Dice, y con todo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, no hilan. Y ninguno de no, ni siquiera Salomón se vistió mejor que ellos. Bueno, ya estoy parafraseando ahí, ¿verdad? Pero dice Mateo 6. Esto es lo que dice las Escrituras. Yo sé que usted conoce estos pasajes. No temamos lo que al hombre. Dice la palabra del Señor, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Eso es Mateo 6, 18. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad, ¿qué es lo que tengo que buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué hay temor? ¿Y por qué hay afán? Porque no buscamos a Dios primeramente. Por eso tenemos temor. No buscamos a Dios primeramente. Descansa en el Señor. ¿Has aprendido a confiar en el Señor? No hay lo que necesitan. Descanso en el Señor. No voy a temer. ¿Qué me puede hacer el hombre? Ahora, ¿cuál sería el peligro? El hambre, bueno, Dios suple. Persecución, ahí en el contexto, ¿verdad?, de Hebreos, la persecución, bueno, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temamos al hombre, temamos a Dios, temamos a Dios. Hebreos 13, regresando a Hebreos 13, hermanos, después de esta sencillo recordatorio de lo que el Señor dice aquí. ¿Cuál es la verdad que tenemos que aprender aquí? La exhortación. Ya les decía, hay varias exhortaciones comenzando el libro de Hebreos 13, o el capítulo 13. Cosas que tengo que tener presentes. ¿Cuál es la primera? Permanezca el amor fraternal. Número 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Estoy en el versículo 2. Número 3, versículo 3. Acordaos de los presos, de los maltratados. Número 4, honroso sea en todos el matrimonio. Otra exhortación allí o recordatorio, los adúlteros, los fornicarios, los va a juzgar Dios. Versículo 6 o 5, que tus costumbres sean sin avaricia. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Sé obediente al Señor con respecto a los bienes, porque son de Él. De lo recibido de su mano le damos. Todo es tuyo, dijo David. Cuando ellos estaban, él estaba otorgando, dando bienes para que se hiciera el templo, y dice, ¿quién soy yo y quién es nuestro pueblo para que podamos ofrecerte a ti voluntariamente? ¿Quiénes somos nosotros? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es del Señor. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Es tu dinero? ¿Son tus capacidades? El Señor te las dio. Es que aún las oportunidades, la vida, la salud, la capacidad, lo que Dios te ha dado, es de Él. Es muy mezquino tomar lo que es de Dios y usarlo como nosotros queremos. Eso es robarle a Dios. Eso es un exceso de confianza con Dios. Dios es nuestro, es el Señor que nos da, va a pedir cuentas, talentos, minas. Un día te va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas por nuestros hijos, va a pedir cuenta por nuestro tiempo, va a pedir cuenta por nuestra vida, va a pedir cuenta por los bienes que tenemos. Entonces, que tus costumbres sean sin avaricia, no estés afanado, ¿qué puedo obtener para mí, para yo lograr esto? No, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo lo necesario, tengo más de lo necesario, ¿cómo puedo usar esto para el Señor? Pues es suyo. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. A lo mejor tus circunstancias no son tan próspera, si podemos decirlo así, como otra familia, como otros creyentes. Descansa en el Señor. ¿Te has dado cuenta cómo Dios te ha suplido? ¿Has visto la mano de Dios? ¿Se ha cortado acaso la mano de Dios? ¿Te ha llevado a orar eso? No. Recuerdo en ocasiones yo le preguntaba a un hermano en Cristo, hermano, al todo bien, ¿cómo van? Mi hermano siempre me responde, pastor, el Señor siempre no nos ha dejado. ¡Gloria a Dios por eso! Y mira, amado hermano, si nos ponemos realmente siendo muy estrictos, tenemos más de lo necesario. Gracias a Dios. Tenemos que comer. ¿Amén? Es que yo no puedo ir a comer lo que yo quiero. Bueno, a lo mejor el Señor no quiere que comas eso. Ya. El Señor quiere que comas esto otro. ¿Amén? Uy, se quedó ahí. Está bien, no me repita. No se preocupe, ¿verdad? No pasa nada. Espero que lo esté procesando. Gracias a Dios. Es que no me gusta el huevo. Dele gracias a Dios por el huevo. Y no estoy pensando en nadie, que puedo mencionar nombres. Hasta ahorita no he escuchado a nadie decir, es que no me gusta la carne asada. Todavía no. Pero gracias a Dios tenemos que comer. Ay, es que yo quisiera es. Volvemos otra vez. Somos muy egocéntricos. Y tomamos de lo que Dios tiene o de lo que Dios nos ha dado solamente para servirnos a nosotros, para fomentar nuestra avaricia. Ahora, no estoy en contra de que tengamos un gusto, lo necesario, muy bien. Pero hermano, tengamos cuidado que nuestras costumbres no sean sin avaricia. Nos metemos en situaciones sencillamente porque queremos algo. Y Dios nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con lo que yo te estoy dando? Que Dios nos ayude. Tenemos que ser más humildes de corazón y de vientre también. No sé si hay esa expresión en la Biblia, ¿no? Pero no, ¿qué dice la Biblia? Si hay una expresión, dice, cuyo Dios es ¿qué? El vientre. Que solo piensan en lo terrenal. Gracias a Dios por los, como dicen en inglés, por los leftovers. Oh, gracias a Dios por la comida que sobra y que se guarda ahí. Es que yo no como comida de otro día. Pues qué malcriado estás. Pastor, se está aprovechando de su posición. Bueno, pues no te, estás malcriado, pues. Te criaron mal. Uno de los mejores banquetes en los hogares es cuando uno saca todo lo que quedó de la semana. ¿Eh? Si es que cocinan, porque luego hoy en día con la moderna vida ni siquiera se cocina. Perdón, hermanos, miren. La cosa es que nuestras costumbres sí son con avaricia. Yo sé que cada quien tiene su forma y algunos dicen, pero discúlpeme, es una bendición, hasta es una bendición cocinar con la esposa. Es una bendición. A ver, ¿qué te ayudo? ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer esto, el otro. Ay, pastor, ya está enseñando el cobre. Es una bendición. Son momentos, son tiempos. Es una bendición, Dios nos da esto, nos dio el otro. Ay, ok, ¿cómo le hago? Para. Y de ahí salió un platillo, le falta sal. Bueno, pues échele sal. Gracias a Dios. La vida con sus afanes nos roba cosas tan preciosas. Y a veces es más fácil sacar la tarjeta o sacar el dinero, ¿verdad? Porque ya hay dinero para poder ya. Busquen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, eso ya lo estoy poniendo. Dice así la Biblia, ¿no? A veces tenemos que descansar. Mira, no vamos a ir. A lo mejor sí lo tengo, pero esto no es para eso. No es para que el vientre se sacie. Vamos a ahora usar lo que Dios tenemos. Se nos está echando a perder la comida allí. No es justo que se eche a perder la comida. Eso es pecado delante de Dios. Se lo digo y se lo repito, amado hermano. Y a las hermanas, con el amor de Cristo. Ya se le olvidó cómo cocinar. Ya. No, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Yo sé que hay situaciones, hay circunstancias, cada quien vuelve al punto. Pero a lo mejor eso es falta también de una falta no sabia mayordomía de lo que Dios nos está dando. No sabia. Ahora que a veces hay otra realidad. Pastor, es que se gasta más a veces cocinando que comprando un pollito por ahí. Bueno, a lo mejor, ahí me dice cómo le hace, pero bueno, pero es cierto, está todo muy caro hoy en día. Y también ¿cómo se llama? La vida está muy cara. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Y hay que nuestros hijos aprendan a descansar en el Señor. Tenemos que aprender. En todo y por todo estoy, dijo Pablo, enseñar. A tener abundancia como a tener necesidad. Ayer vinimos aquí a limpiar y la hermana, ¿verdad? Rita hizo unos burritos. Pues había muchos burritos. Más otro que por ahí llegamos aquí para limpiar también. Gracias a Dios. No se gastó, ¿verdad? Bueno, ya no se cuenta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, fue muy práctico. Ay, hay otro burrito. Y luego quedaron, yo por más que le dije, hermanos, llévense los burritos. Total que ya nos íbamos, quedaron otro. Ahí se quedaron 3 burritos, hermanos. Y pues me los tuve yo que llevar. Y ya mi esposa me dice, no me andes balconeando aquí siempre. ¿Y sabe qué comimos? ¡Burritos! Y gracias a Dios por los burritos. Ahí está el paisa, ahí al lado, ¿sabe quién es el paisa, no? El de los mariscos. ay, una tostada. No, no. Ahí está lo que Dios nos ha dado. Yo creo que a veces nuestras costumbres sí son con avaricia. Porque nada más estamos lo que esto y no somos sabios en administrar lo que es de Dios. Hemos pecado, hemos cometido faltas al respecto. Yo el primero, he sido falto de sabiduría con el uso de los bienes que Dios me ha dado. Y Dios trató conmigo de una manera muy clara. Le doy gracias a Dios por eso. Ahora, hay veces que, es cierto, no está muy en contra, por favor, no me tome mal, hay que, dulce es el sueño, como dice la Biblia, que bueno, podemos disfrutar de lo que, de nuestro trabajo. También eso es bíblico. Pero no tomemos a la, no usemos a la ligera lo que es de Dios. Pastor, es que usted es bien codo. Bueno, algunos me conocen, tal vez soy mi codo. Pero, ¿sabe qué? Hasta estas cosas Cristo nos tiene que enseñar. Nos tenemos que aprender. Ahí está la mujer virtuosa de Proverbios 31. Está mucho antes de que usted y yo naciéramos. Aprendí a administrar lo que Dios le había dado. Dios nos dé de su gracia. Dios nos dé de su gracia. Gracias a Dios por el esfuerzo que implica para muchos aún venir a la iglesia. Y aún tal vez que tienen que quedarse aquí, ¿verdad? Y esto y el otro por aquí. Y bueno, Dios ha de suplir. Pero ayúdanos, que Dios nos ayude a ser sabios en todo esto. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Con lo que tienes ahora? Es que me va a llegar el aguinaldo, pastor. Ya te lo andas gastando desde enero. Cuando llegan, no, pues ya lo tienes más, nomás está repartido. Y luego nos metemos en muchas cosas, porque esto, porque el otro. Cuidado con el Buen Fin. Cuidado con las tarjetas. Cuidado con esas cosas. Usted no sabe, para organizar una tarjeta, ni se meta. Sea sabio. Otra cosa, amado hermano, si no diezmamos, si no le damos al Señor lo que es de Él, ¿cómo queremos que Dios nos dé sabiduría, lo multiplique lo que tenemos, lo poco que tenemos? Al diezmo no lo vemos, no es para negociarlo. Eso es del Señor. Es más, todo es del Señor, amén. Y el Señor solamente nos pide el 10 y nos deja el 90. ¿Qué dijo Cristo? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso. El SAT nos pide el 30. ¿No? Digo, si nos vamos a la tarifa máxima, ¿verdad? El que menos gana, menos paga, sí, ahora ya hasta si vieron un régimen, ¿verdad? Nuevo, hay un régimen nuevo fiscal, ¿no? Régimen simplificado de confianza. Y ya se paga muy poquito de ISR. Y un porcentaje muy leve. En cualquier momento pueden cambiar ese porcentaje. La siguiente miscelánea fiscal. Ahí ya no permiten hacer deducciones de ISR. Es sobre el monto total de tus impuestos, de tus ingresos. Ah, pero sí tienes que pagar el IVA, por supuesto. Y está bien. La gente dice, está bien, vamos. No, ya vamos a pagar. No vas a pagar el 1% de 10 mil. Nomás pagas el, pues, 100 pesos. Está bien, ¿no? Ay, le aviso. Ay, pastor, usted es contador. Pues era contador. Ahora ni las almas cuento. ¿Verdad? Pero hay otro punto. Declaremos lo que tenemos que declarar. Decimos, nos aprendemos Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué estamos declarando o no? ¿Qué no estamos declarando? Hay cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Pagad a todos los que debéis, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. ¿Qué más dice? Al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, si mal no recuerdo. La Biblia dice. Bueno, pues la gente dice, voy a pagar poquito, muy bien, pero también ahora ya tiene que declarar IVA y antes se lo evadía. Pues qué bueno que están. Ahora dice nuestro presidente, de esa manera vamos a ir en contra de la corrupción. Bueno, tendrá él su plan. El asunto, antes de AMLO está la palabra de Dios. Cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Obedezcamos al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Está usted contento con lo que tiene ahora? A veces uno se pone a pensar y uno dice, ¿se ha puesto a pensar que a lo mejor tenemos de más? ¿Tenemos de más? ¿Cuántas prendas de ropa tenemos? ¿Cuántos zapatos? Cosas que no usamos. ¿Cuántos trastes? ¿Cuánta comida ahí? Está lleno de sí, es chévere. Y no estamos siendo fieles. Estamos, nuestras costumbres son con avaricia. Son con avaricia. Estamos tal vez afanados por el comprar. Es que, ¿sabe qué? ¿Sabe que ese es el espíritu de los últimos días? ¿No dice la Biblia que como en los días de Noé o en los días de Lot, compraban, vendían, plantaban, hasta el día que pues, fue destruido, vino el diluvio, ¿verdad? ¿Y cuál fue el afán? ¿Y cuál fue nos debemos acordar de la mujer de Lot? ¿Por qué la mujer de Lot miró para atrás? ¿Por sus hijos? Algunos creen que dejó hijos atrás. Yo creo que hay indicaciones que había otros hijos de Lot que se quedaron allá, o hijas de Lot que se quedaron con sus maridos allá, pero había dos hijas que se fueron solteras. Pero la Biblia dice ahí claramente en Lucas 17, y bueno, es debatible, no se afane por eso, ¿verdad? Pero Lucas 17 dice, acordaos de la mujer de Lot, ella volteó a ver por sus bienes, sus bienes. Es que no me alcanza, pastor. ¿No le alcanza? No me alcanza. ¿Por qué no alcanza? Es que necesito para el cable, necesito para el gimnasio, necesito para y ahí, ¿no? Para muchas cosas que no son necesarias. ¿O son necesarias? Perdón, no tiene que contestarme. Muchas cosas. Analícelo. Medítelo. Y resulta que a quien sí le tenemos que quitar y quitarle es al Señor. Y a quien nos tiene que esperar es la obra de Dios, que nos espere. Y que nos financie nuestra falta de mayordomía y nuestra falta de fe. No es así. Disculpe, pero no es así. ¿Se ha preguntado por qué Dios no le está bendiciendo? ¿O por qué no le alcanza? Porque a veces Dios nos provee algo y hay avaricia. Esto es para mí. Esto yo lo trabajé, esto es para mí. Y puede ser por una parte del bienestar espiritual de nuestras vidas y de nuestros hijos. No, eso que espere. Que la iglesia haga su parte, ellos que hagan. Yo ya doy mi diezmo, cuánto sea, y si lo da, no lo sé. Pero esto es mío. Y esto lo necesito para esto, para el otro. ¿Y sabe qué? Lo único que estamos haciendo es limitar y cerrar las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos se cierran por el mal uso de nuestra mayordomía. Que Dios nos ayude.
acuerdan de la viuda que dio sus dos blancas? ¿Y por qué dio más que todos ellos? Porque ella dio todo su sustento. Esto es del Señor y es todo mi sustento. Pero ahí está. Y entonces vamos a ver a Dios obrar. O sea, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Perdónenme, voy a ser a lo mejor un poquito práctico. Desde una economía práctica. Si soy mal mayordomo de lo que Dios me da, le digo, Señor, dame. Y el Señor dice, no, pues si te doy, te voy a hacer daño. ¿Te voy a hacer daño? Pero no nos entra, no nos... Y tenemos problemas aquí, problemas allá, y no nos entra. Hasta que Dios tiene que venir y quitarnos todo y darme... Ay, Señor, entonces, uy, ahora Dios sí está proveyendo. ¿Y qué, Dios no quería proveer antes? El problema fue que cambiamos nosotros. Empezamos a poner en primer lugar las cosas del Señor. Y vuelvo a decir esto. Tal vez ahora tenemos demasiado. ¿Qué dice la Biblia? Que en el barbecho de los pobres hay... ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? Abundancia de pan. ¿Pero se pierde por qué? Por falta de juicio. ¿Qué es el barbecho, pastor? El barbecho es cuando van a sembrar la semilla en la tierra se revuelve, se le mete arado y se revuelve. ¿Para qué? Para que los nutrientes de la tierra puedan estar más listos ahí para que la semilla se beneficie de ellos, las plantas se beneficien de ellos. Ah, en el barbecho de los pobres. Hay abundancia de pan. Hay que rascarle. Hay abundancia de pan. Pero se pierde por falta de juicio. Se pierde. Y es que este mundo, hermano, este mundo nomás compra, compra, compra. Entramos en ese afán, compra. Y ya viene eso, y compra. Y viene el cumpleaños, y compra. Y esto. Gracias a Dios por un cumpleaños y gracias a Dios por poder invertir en un cumpleaños que haya podido, vaya a traer beneficio espiritual. Yo le doy gracias a Dios a una hermana de la iglesia por aún tomar de sus bienes para poder bendecir, ser de bendición a nuestras señoritas, a nuestras niñas. Gracias a Dios por eso, algo con un propósito. Ya no que hay y no me invitaron y eso, ¿para qué? ¿Nomás para comer? Hacemos las cosas a veces sin propósito. Yo sé que hay corazones agradecidos y todo eso, pero a veces usamos lo que es de Dios de una manera que no es honrosa, no es lo mejor. Que Dios nos ayude, amado hermano. Yo entiendo que en todo esto que estoy diciendo, puede ser que algunas de mis expresiones sean demasiado, me estoy yendo a un extremo. Entiéndalo, quiero que lo entienda. Quiero que lo medite. Estamos contentos con lo que tenemos ahora. Y de lo que tenemos, realmente lo tenemos que tener. Yo sé que, pues, no sé, de una distracción, pues llegó el sábado, hay que ir al sobre rueda. ¡Uy, pastor, ahora sí anda con...! Está bien. ¿A qué va el sobre rueda? Pues a ver qué se me antoja. Está bien, vaya, pues se le antojó, yo no puedo ir sobre ruedas, tengo que ir desayunado porque todo se me antoja. La jícama con chile, ¿no? El de los tamales, el de la birria, el de la cabeza, no hombre, sale uno, ¿no es cierto? Ok, salió una buena oportunidad. Bueno, ¿oportunidad para qué? Tenemos que ser a lo mejor un poquito cabeza frías. Cabeza fría y decir, esto, Señor, es para ti. ¿Cómo lo voy a usar? Para tu honra y tu gloria. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Y ahí está la provisión del Señor que nos había dado para algo y luego estamos acá y ¿Pero qué pasó? Es que, Señor, bueno, es que yo te lo había dado y acá lo usaste de donde no. ¿A qué clase de vida le estamos tirando, hermanos? ¿La vida de élite? ¿La vida de social? ¿La vida donde necesitamos un esto y el otro? Yo sé que Dios nos ha provisto de muchas maneras y hemos hecho esfuerzos para poder darle a lo mejor algo honorable a nuestras familias, pero a veces llega el punto y tal vez necesitamos verlo y decir, bueno, esto realmente, ¿qué propósito tendrá? Haga el esfuerzo. Dios le permite, gloria al Señor. Es honorable unas vacaciones. Pero con el dinero que el Señor le ha dado. Dios nos ayude en todo esto. Bueno, no eran, la verdad, el énfasis principal de mi carga esta mañana, esto, pero que Dios nos ayude. Pero denme de unos minutos más de su tiempo y mire versículo 7, hermanos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tres veces se menciona en este capítulo la palabra en nuestra versión, pastores. Pastores. La palabra en el original es un verbo o un participio, mejor dicho. Es un participio en el presente. ¿Sí? Aquellos que los pastorean o aquellos que los liderean, aquellos que los gobiernan. La palabra que es la palabra griega hegemomai puede definirse como liderar, ser un líder, gobernar, mandar, tener autoridad sobre. Pudiéramos traducir, acuérdate de los que te lideran, acuérdate de los que gobiernan sobre ti, acuérdate de los que aquellos que te mandan, acuérdate de aquellos que tienen autoridad sobre ti. Es una palabra que se usaba también para un príncipe, para un gobernador, para un virrey, para un líder en cuanto a influencia. Es usada la palabra de cualquier tipo de liderazgo, un jefe. Y la palabra de Dios nos dice, considera, acuérdate. Ahora, en el contexto aquí de los hebreos o de estos destinatarios, ¿de quién debían acordarse ellos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ah, es una clase de líderes que te habló la palabra de Dios. Acuérdate de ellos. ¿Es solo pastores? Bueno, pueden haber sido los misioneros apostólicos que Dios envió a las diferentes regiones. Acuérdate de ellos. En el contexto pudiéramos pensar que ellos ya fallecieron, porque dice, os hablaron la palabra de Dios. O versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La mayoría de los comentaristas dicen que estos son considerados como los misioneros apostólicos fallecidos que primero les hablaron la palabra de Dios, que habían fallecido, se argumenta, bueno, por lo que ya dijimos. Parece indicar la referencia es a sus antiguos líderes que habían muerto en la fe. El escritor exhorta a sus lectores a atesorar la memoria de aquellos nobles e inspiradores maestros del pasado cuyas vidas estuvieron plenamente dedicadas a la proclamación del Evangelio y a considerar con atención su fortaleza y coraje al enfrentar reproches de amigos tal vez y las persecuciones de los enemigos. Y tal fe de estos que nos lideran, que nos enseñan la palabra de Dios. debemos imitarla. Debemos imitarla. Ahora es algo más, es otra exhortación más. Considera, acuérdate de aquellos que te lideran, que te gobiernan, que son una autoridad y que te enseñan la palabra de Dios. Se puede referir un pastor, a un maestro, a un padre de familia, a una madre que está allí enseñando la palabra de Dios, a una maestra de escuela dominical, a un predicador que viene a nuestra iglesia y su vida ha sido de ayuda, nos ha enseñado la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Por supuesto, aquí hay un gran reto para los que somos pastores, los que somos padres, los que estamos enseñando la palabra de Dios, los que estamos instruyendo. Es muy importante nuestra conducta, no solamente la palabra. ¿Se dan cuenta aquí cómo dice? Considerad, antes dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios, y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta. Entonces, la conducta debe ir de la mano con lo que hablamos, con lo que decimos. E imitad, le dice a los creyentes, imita la fe de ellos. Entonces, aquí estamos hablando de un predicador o de un apóstol escribiendo a estos hermanos que tomen en cuenta lo que otros les enseñaron e imiten la fe de ellos. Imita la fe de tu madre, imita la fe de tu padre, imita la fe de tu pastor, imita la fe de tu maestro. Entonces es muy importante aquellos que estamos en liderazgo. ¿Amén? Porque hay, ¿qué van a hacer los que vienen detrás de nosotros? Van a imitar, y no solamente nuestras acciones, principalmente imitar nuestra ¿qué? Fe. Porque las acciones deben ser el resultado de la ¿qué? De la fe. Entonces, aunque le están diciendo aquí a ellos, el escritor está dejándonos una clara verdad, que, ¿cómo lo digo? Estoy un poquito preocupado, hermano, sé que está un poquito caliente, hay varias cosas en mi mente que están pasando. Que Dios me ayude. Pero hay personas que nos están viendo. Hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay señoritas, hay hermanos, hay hermanas. Y la verdad, aunque yo les he pedido inclusive perdón muchas veces, pero yo no me puedo pasar la vida pidiendo perdón. Y no estoy diciendo que no quiero pedir perdón. Tengo que ser un ejemplo. Y no puedo hablar, no quiero hablar yo de mí. Pero piense en usted, usted está siendo un ejemplo, su conducta, lo que está usted enseñando, lo que usted está viviendo, de tal manera que otros puedan imitar su fe. Muy importante esto. Tal fe es digna de imitación, una fe fuerte que como la de su Señor fue obediente hasta la muerte. ¿A quién van a imitar nuestros hijos? Y luego, ¿cómo le pedimos que imiten al pastor o imiten lo que en la iglesia les enseñamos si en la casa hacemos otra cosa? La verdad, hermanos, con todo respeto, pero eso causa confusión a nuestros hijos. Por eso, uno de los principios que tenemos aquí en la iglesia, inclusive con respecto a la enseñanza académica, que tratamos de apoyar a los hogares, es que debe haber, en la educación cristiana, son tres pilares de la educación cristiana. El hogar, la iglesia y la academia o cualquier otro ministerio. Tenemos que estar en el mismo sentir. Se supone que estamos juntos, creemos la misma Biblia. Puede haber algunas diferencias de opiniones, inclusive dice la palabra del Señor. opiniones, pero que no tienen que ver con cosas absolutas de la palabra del Señor. No me venga con alguna situación que diga, es que yo no creo que esto sea malo, cuando es evidentemente algo que es pecado, ¿no? ¿Me doy a entender? Entonces, yo tengo que ser un ejemplo, es mi deber. Los maestros, los hermanos, los padres, debemos ser un ejemplo. Yo no puedo ser de ayuda espiritual si en el hogar no se busca ser espiritual. Y aquí está lo que la palabra de Dios dice, acuérdate. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? A estos oyentes. Bueno, ¿a quién le decimos? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. Acuérdate de los que lideran sobre ti. Acuérdate de los que tienen autoridad sobre ti. ¿Y quién tiene autoridad sobre mí? Tu papá. ¿Amén? ¿A quién más? ¿Tu mamá? ¿Por encima del pastor? Por encima del pastor está la autoridad de papá y mamá. ¿Amén? Yo no soy una autoridad sobre sus hijos, por encima de usted. El maestro no es una autoridad por encima de usted. Ah, pues qué suave. Entonces, si mi mamá me dice que no haga la tarea, pues no la hago. Y ella es una autoridad mayor que la maestra. Bueno, primero, ¿por qué te dice que no la hagas? Pero si te dice, no, no la hagas. No, no, eso no está bien. Eso que te enseñó la maestra no está bien. No la hagas. Bueno, obedece a tu mamá. Pero hay una situación de que no hay el mismo sentir entre la mamá y la maestra. Hay un problema. ¿No es cierto? Entonces, aquí estamos jugando. Oh, amados hermanos, este pasaje no solamente se refiere a pastores. Y más adelante, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otra vez la palabra es aquellos que lideran sobre vosotros. Obedeced, déjate persuadir. Porque y sujétate a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Por vuestras almas. No es posible que a otro hermano vele más por el alma de su hijo que usted y yo. No es posible. Nosotros somos los más, debemos ser los más preocupados por el alma de nuestros hijos. Tenemos que cerrar filas, apoyarnos, estar en un mismo sentir. Si es que el Señor le está llevando y le ha convencido de que este ministerio, este pastor, esta predicación, desde este púlpito, es lo que Dios quiere para su vida. ¿Usted está convencido de eso? Pues estemos en un mismo sentir. Porque si no, lo único que estamos causando es confusión a aquellos que vienen detrás de nosotros. Están viendo una duplicidad de fe, una triplicidad de fe. ¿Y sabe qué? Jesucristo, es el siguiente versículo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no cambia. Por eso estamos aprendiendo de Cristo, no del pastor. No del hermano, no del ministerio, no de fundamentos. Gracias a Dios, aún llevamos a cabo un principio. Ah, gracias a Dios por aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios. Considerad cuál es el resultado de su conducta. Imitad su fe. Ah, gracias a Dios por esto que aprendí. Muy bien, pero tengo que vivirlo aquí, en mi contexto. Pero gracias a Dios por ese hombre, gracias a Dios por este hermano, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que aprendí, no solo en fundamentos, sino por lo que aprendí en Puerta Abierta cuando se me predicó, lo que se me predicó. Y en su momento el Señor lo usó para darme celo por Dios. Que los caminos se han dividido, que las convicciones han cambiado, que las ya Dios va a juzgar a cada quien. Pero gracias a Dios, por eso, y yo soy responsable delante del Señor, como líder. Usted es un líder, usted tiene un hijo, tiene una hija, usted es una abuela, usted es un abuelo, tiene nietos, nosotros nos va a pedir cuentas Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Así dice. E imitad su fe. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Es muy fácil tirarle la responsabilidad a alguien más, cuando es nuestra responsabilidad. De todos. Así que, ¿sabe qué? Cerremos filas. Porque es una sola la fe. Jesucristo no ha cambiado. Él no cambia. Tenemos, dice la Biblia, Efesios 4, una fe, un Señor, un bautismo, un Padre que es, un Padre, ¿no? Que es todo. Tenemos. Y es, ¿cuál es nuestra meta? Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. No estamos cerrados a que querer ser mejores para Cristo. No estoy cerrado. Yo no soy la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Yo no soy. Yo solamente soy un pastor subordinado al príncipe de los pastores, que me ha dado una grey para cuidar. Y es una gran responsabilidad. Y debo hacerlo con ánimo. No por fuerza, sino con ánimo, voluntariamente. Y no como lo decía hace ratito, teniendo señorío, sino siendo que ser ejemplo. ¿Ejemplo de quién? De la grey. Tengo que ser ejemplo y Dios me ayude. Tengo que ser un ejemplo. Sé que no solamente tengo que ser motivado por él. Tengo que ser un ejemplo para los hermanos. Tengo que ser un ejemplo para los hermanos. Tengo que hacerlo por amor al Señor. Porque tenemos otro principio. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. O mejor dicho, pastorea mis corderos. Mi labor tiene que ser el resultado de mi amor a Dios. Mi amor a Dios. Y su deber como padre y como madre, como hermano en Cristo, como maestro, como maestra, como líder de un ministerio, como un ejemplo aquí, como parte del cuerpo de Cristo, debe ser el resultado de su amor a Dios. No el amor a nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Hay otros que están viendo. Algún día nos vamos a morir. Yo quisiera hacer que consideren cuál haya sido el resultado de mi conducta e imiten mi fe. A ver, que hay cosas que echan a perder el perfume del perfumista. Aún una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Hay cosas que quisiera a lo mejor en mi vida personal no haber. Y gracias a Dios que Él nos ha guardado. Yo quiero ser un ejemplo. Yo no soy Dios, yo no soy Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Pero tenemos que seguir. Mire, con esta Biblia tenemos que venir a la iglesia a buscar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Dios quien nos lo pide. Tengo que analizar qué quiere Dios de mí. En mi hogar. Está Cristo en mi hogar. La iglesia es parte de este ministerio, de este en mi hogar. ¿Qué vamos a aprender allí? Porque Cristo ha constituido pastores y maestros, hijito. ¿Sabes? Ahí vamos a ir para aprender y vamos a adorar al Señor. ¿Y por qué el domingo nos preparamos desde temprano? Porque es día del Señor. No es el sábado, no es el lunes, no es el martes. Es el domingo, el primer día de la semana. Es el día del Señor. Y no porque la iglesia lo dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y vamos a, mira, vamos a hacer esto. Mira, me agarré este sobrecito. ¿Y qué vas a poner ahí, papi? Vamos a poner nuestro diezmo. ¿Diezmo? Sí, el diezmo. ¿Y eso qué es? Es lo que le damos al Señor. Ah, es el dinero. Sí. Ah, ok. ¿Y cuál es el corazón de los niños? Mira, mijo, te voy a dar 20 pesos para que... No, mami, papi, dalo todo. No, es que nada más son 2 pesos. Tú dalo todo, papá. Es el corazón de ellos. ¿No es cierto? ¿No le he tocado? ¿O ya se le olvidó que sus niños estaban chiquitos? Y uno dice, ay, ¿cómo que todo? Dijo, no, a la otra te voy a dar menos porque luego lo vas a dar todo. Y eso habla claramente de un abismo entre el corazón dócil de un bebé y el corazón viciado, nuestro por las cosas de este mundo y avaricioso. Dios nos ayude. Un hermano me preguntaba esta semana, ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿Cómo puedo retener el corazón de mi hijo para mí? Yo le decía, ten hora para que Dios te ayude a que el Señor le dé un corazón primero para Dios. Para Dios. Ellos necesitan tener un ejemplo de fe. Que imiten nuestra fe. Esta semana mi esposa y yo fuimos a la toma de protesta de nuestro hijo Avidán. Finalmente va a sacar su título, pues, de técnico dental universitario, su pues, cédula profesional. Y, pues ahí vamos los padres, orgullosos. Gracias a Dios por eso. Qué bueno, mientras él estaba en casa, yo le pagué su escuela. Y así quedamos, yo te la voy a pagar. No, papi, yo te la voy a pagar. Ahí está. Y aunque yo sé que no ha querido nada con el Señor, pero él sabe. Está con papá y mamá y a veces nos duelen sus comentarios. Dice, es que no pensamos ya igual, pero yo lo respeto. Y pero ellos saben. En el fondo saben. Yo espero que cuando vuelvan al Señor, vean una fe que puedan imitar. Una fe que puedan imitar. Y sí, la causa de Cristo nos ha separado tal vez, sí, de dos seres que, de los que más amamos. Pero es la causa de Cristo. La causa de Cristo. Eso no justifica, y siempre lo digo, porque mi conciencia no dice, eso no quiere decir que yo lo hice todo bien. Y no creo que haya padre que haya puede decir, yo lo he hecho todo bien. Pero aún Dios sí lo hizo todo bien, en el huerto del Edén. Y su hijo le desobedeció. Pero ahí estaba Dios. Ese mismo día vino la voz de Jehová a decirle, para el camino que tenía que tomar para regresar. Dios no iba a cambiar sus convicciones para hacerle más fácil a Adán, ni se les iba a poner más difícil a Caín. Se lo dijo claramente, pero ahí estaba ese padre. Y si tenemos que seguir fieles, hermanos, para que por lo menos nuestros hijos que se han alejado del Señor sepan cómo vivir, gloria al Señor. Mi esperanza es que en el rapto, después del rapto, en el arrebatamiento, en la gran tribulación, ellos recuerden. Vayan, a lo mejor tomen las notas. No sé si va a haber internet en aquellos tiempos. Escuchen los mensajes de papá. Ahora sí, a ver, búscate uno ahí, ponle search o ponle buscar ahí, buscador ahí en un mensaje que hable del rapto para recordar. No lo sé. Pero es mi deber ahora vivir de tal manera que dejar una fe que se puede imitar. Una sola vida tenemos y solamente un tiempito que los tenemos así de chiquitos. Es envidio, hermanos, que tienen a sus hijitos chiquitos. Es envidio. Espero que entiendan mi comentario. Pero yo tengo todavía una chiquita. ¿Y sabe qué? 4. Y parece que uno no aprende a ser el padre que debe ser. Parece que no aprende uno. Dios nos ayude. Acuérdate. Un día se les tendrá que decir ahí, acuérdate. Acuérdate de tu papá. Cuando ya esté en la tumbita, ahí, en la tumbita, ¿no? Acuérdate. Oh, me acuerdo que mi papá me decía. Acuérdate de tu mamá. Ay, me gustaría escuchar a mi mamá aquí. Ay, a veces no la aguantaba, pero ahí estaba. Pero gracias a Dios por mi mamá. Quisiera tener la fe de mi mamá. ¿Sus hijos pudieran decir eso? ¿O tendrían que decir, ay, pues quisiera tener la de mi mamá, pero no la de mi papá? ¿O quisiera tener la de mi papá, pero no la de mi mamá? O quisiera tener la fe de tal hermano. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe qué? Es mi responsabilidad que ellos quieran tener mi fe. Y es su responsabilidad que su hijo quiera tener su fe. Nos encontramos a veces varias familias aquí y uno quisiera a veces tratar de meter la mano en unos hogares. Dios no libre de estar metiendo la mano en los hogares que no nos corresponden. Obviamente, cuando esto tiene un involucramiento público, llega un momento que uno dice, a ver, discúlpame, nos estamos identificando en la misma iglesia, tenemos que caminar en el mismo camino. ¿Amén? Porque yo estoy tratando de guiar a mis hijos en este camino y resulta que tú no quieres guiar a tus hijos en este camino. Y mira, y públicamente y abiertamente, y lo expresamos. No, espérame. Pero llega un punto que yo no me puedo meter en lo que cada padre dice. Tal vez yo lo haría diferente aquí. Yo lo haría diferente. Dios va a guiar a ese hombre. ¿Se da cuenta de esto? ¿De qué gran, de esa gran responsabilidad? Dios te debe guiar a ti. Ah, pues a mí no me importa. Ay, cuidado. Cuidado. Dios nos ayude. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para este Cristo inmutable, hay una fe que debe ser inmutable. Que Dios nos ayude. Padre celestial, en esta mañana, gracias por tu palabra. Los que tenemos autoridad sobre otros, tal vez tenemos que pedirte perdón y pedirte tu ayuda. De pedirte sabiduría. Tal vez no hemos guiado a nuestras esposas como deberíamos, a nuestros hijos. No hemos dejado una fe digna de ser imitada. Perdónanos porque tal vez hemos estado, nuestras costumbres, nuestras acciones han sido con avaricia, viendo por nosotros mismos, viendo, inclusive tratando de sentirnos orgullosos de todo lo que le hemos dado a nuestros hijos y hemos trabajado por ellos y les hemos dado esto y no tienen carencias y a lo mejor con eso les hemos estado haciendo un daño. Porque hay otras cosas que son más sublimes. Que no nos detenemos a enseñarles tal vez de Dios, a poner su fe en Señor. Ayúdanos, Señor, tú sabes, ¿quién soy yo para decirle a este pueblo, a este tu pueblo, cómo vivir? Pero tú me has dado un llamado y me has puesto como pastor y debo predicar. Pero me predico a mí mismo, ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos. Gracias porque no estamos solos, como dice el salmista. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Gracias que no venimos solos. Hay otros que dicen, vamos a la casa de Jehová. Y aquí estamos, míranos, Señor. Aquí estamos. Gracias, Señor. Y en la tarde volveremos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la fe de otros hermanos que son de testimonio a nuestros hijos, por sus maestros. Gracias, Señor, porque no estamos solos en este privilegio que nos has dado de vivir esta fe. Gracias. Nos encomendamos a ti, pedimos tu ayuda, te pedimos sabiduría. Ayúdanos a ir más allá. Permítanos establecer hogares firmes en ti. Que la bendición de un hogar espiritual se desborde. De tal manera que en la iglesia misma podamos ser de bendición a otros y contribuir al cuerpo de Cristo. No con quejas, no con murmuraciones, sino con una vida que inspira. Ayúdanos, Señor. Gracias. Llévanos con bien ahora a casa. Permítanos regresar. Dice a cada familia, cada padre, cada madre que aún has puesto en sus corazones venir y sentarse para escuchar a este predicador. Ayúdame a vivir de tal manera que deseen imitar a Cristo en mí. Te pido tu ayuda. Ayúdame, Señor. Gracias. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador. Oramos. Amén.